Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Buenas tardes, queridas radioescuchas. Estamos en el programa de radio Rompiendo el aislamiento, emisiones desde el confinamiento. Es nuestro programa número 16 y ya llevamos casi un mes de cuarentena, casi los 40 días, así que bueno, ahí vamos. Nos escuchan a través de Radio Contrabanda 91.4, Radio Bronca 104.5 y nos retransmiten en Radio Almaina 88.5 FM en Granada, Radio Iraola Irratia 107.5 en Bilbao y Radio Malva 104.9 en Valencia.
Hola, buenas tardes, buen Viernes Santo, porque estamos en Semana Santa, por si se han olvidado. Y hoy el tema que queríamos hablar es un poco sobre cómo esta situación de alarma creada, declarada por el Estado, afecta a colectivos, distintos colectivos migrantes del Reino de España. También queremos contar un poco y contamos con la colaboración de compas de distintos lugares que nos cuentan cómo se han venido organizando y qué respuesta se está articulando, ¿no? Porque ante esta idea que los migrantes, las migras son desorganizados, queremos contar qué respuesta hay y qué organización hay. Que sí, es verdad que no siempre tienen un mismo objetivo político, pero que ahí se están tejiendo alianzas.
Bueno, y en este marco de confinamiento y de Semana Santa confinada, no encapuchada, pero sí enmascarada, nos encontramos con medidas extraordinarias de gobierno que pretenden lavar una imagen con relación a la inmigración, ofreciendo una regularización absolutamente selectiva que entendemos que responde a las demandas del mercado, no a la inclusión de las personas que desde hace años están o se encuentran en situación de irregularidad administrativa, dejando en una primera línea, tanto en el ámbito sanitario, expuestos a enfermedades y a cubrir los infectados locales que ya el gobierno desatendió en su momento por falta de material de prevención, como también en el ámbito del campo, ¿no? Llamando a temporeros para la recolección de la fruta, porque no es algo que no lo hayan hecho siempre los inmigrantes en España, esto también hay que recalcarlo, porque esta tarea siempre se llevó adelante con la inmigración, sobre todo en los campos de Andalucía, aquí en Lleida, y nos encontramos con que esas situaciones siempre han sido de semiesclavitud. Lo hemos visto con las compañeras temporeras de Huelva, que denunciaron hace unos años abusos sexuales, acoso en el trabajo, y que esas causas fueron archivadas, fueron criminalizadas por la prensa, los inmigrantes siempre estuvieron, digamos, en el imaginario, digamos, de los españoles como las personas que venían a robar el trabajo. De hecho, estos acuerdos bilaterales con Marruecos, lo que tenían era que realmente aquí no se podía reclamar, ¿no? Las compañeras, eso lo puede explicar también Flor, a nivel jurídico, porque estos acuerdos pasaban por encima, digamos, de lo que se podía controlar desde aquí, esa era la excusa, ¿no? Pero bueno, con relación al campo, siempre nos hemos encontrado en la época de la recolección de fruta con que los compañeros que se dedican a la recolección de fruta llegan a estos lugares a trabajar, se encuentran en situación prácticamente de calle, como podemos saber que pasa en Lleida, cuando no hay lugares para que puedan dormir, ¿no? Entonces es el sistema de cama caliente, o dormir en la calle, o depender de las ayudas de los compañeros que están organizando en esos lugares, digamos, que una cierta dignidad, digamos, para estos compañeros. Pero en Andalucía nos encontramos con que hasta el relator de la ONU, hasta hace no mucho, declaró como un estado de alarma, ¿no? La situación en la que vivían confinados en chabolas las personas que trabajan en los mares de plástico, ¿no? Juntando esa fruta que llega tan barata a los mercados. Entonces encontramos una hipocresía muy grande también, que ahora también se incluya a menores o a extutelados, digamos, estos mismos por los cuales las vecinas se amontonaban en los barrios a pedir que se fueran estos centros tutelados de sus lugares porque no eran un buen ejemplo para sus hijos, o naturalizaban que se tiraran artefactos explosivos en los patios de estos centros tutelados. Se los ha criminalizado a estos menores, y ahora que pueden servirles para recoger la fruta para que llegue barata a los mercados, entonces ahora sirven, ¿no? Y aún así tenemos que escuchar a la derecha escandalizarse de estas medidas que llaman extraordinarias, y lo extraordinario es que realmente no tengan la vergüenza de regularizar a las personas por el tiempo que hace que están viviendo aquí, por los derechos que tiene cualquier persona de estar viviendo en un lugar y trabajando en una economía sumergida, como lo han hecho siempre los temporeros y las empleadas del hogar, etc. Eso es lo extraordinario, ¿no? La hipocresía de una sociedad que ahora aparentemente se lava la cara con una regularización que, como va a explicar, no es una regularización tan extraordinaria, sino es una agilización de trámites que seguramente los pueden hacer si quisieran con las leyes que ya están vigentes. Aún así, nosotras las migrantes seguimos luchando contra la ley de extranjería y por una regularización masiva y sin condiciones, máxima en un estado de alarma como el que estamos viviendo, para poder tener acceso a la salud y no ser ciudadanos de segunda.
Sí, y como decía la compa, se han dictado, bueno, distintas normativas, pero esta semana fue bastante polémica este Real Decreto Ley 13-2020, que si no digo mal fue aprobado el martes, en donde se adoptaban medidas urgentes en materia de empleo agrario. Pero ya el 27 de marzo también se habían tomado medidas destinadas a la incorporación de personal sanitario. La del personal sanitario es bien interesante, las disposiciones que se tomaron, porque en realidad lo que se habían hecho era que se impulsaban mecanismos de agilización administrativa que ya estaban previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y que tenían como objeto priorizar la autorización la resolución de expedientes administrativos para dar conceder el permiso de residencia y trabajo. Es decir, que existe una norma que ya prevé que se puedan agilizar estos trámites, cuando sabemos en la realidad que cualquier persona que esté atravesando un proceso relacionado con la ley de extranjería existen un montón de mecanismos que ya venimos denunciando, que son para promover la irregularidad sobrevenida de las personas, que tienden a dilatar la resolución, ¿no? Pero ahora parece que como hay una necesidad sanitaria y porque el Estado español lo necesita, se puede agilizar estos trámites. Entonces, se decía que con esto aproximadamente 200 trabajadores extranjeros del sector sanitario iban a contar con la autorización para ejercer su trabajo en el Reino de España. Se iba a priorizar dar permisos de residencia y trabajo, como también homologar los títulos y reconocer las competencias profesionales, es decir, reconocer las experiencias que han tenido en otros lugares. También otro dato que llama muchísimo la atención en este sentido es que el Ministerio de Universidades iba a comenzar también a agilizar los procesos de homologación de los títulos, ¿no? Cualquier persona que haya intentado homologar su título aquí sabe que es muy difícil, incluso que te reconozcan tus estudios, pero ahora decía la información oficial que en un día se habían logrado homologar 100 expedientes de títulos de médicos, ¿no? O sea, y que lo que va del año, o sea, en 4 meses, 762 profesionales del ámbito sanitario, es decir, médicos, médicas, enfermeros o enfermeras, habían podido homologar sus títulos, ¿no? O sea que es una cuestión meramente utilitarista y de voluntad. Si es necesario, si acá se necesita, la administración puede ser súper ágil en reconocer derechos, ¿no? Y otro de los temas que fue bastante polémico, que fue este decreto que se sacó para el empleo agrario, lo que es importante decir, si bien la normativa influye, tiene como personas beneficiarias también a personas que están en situación de desempleo o que sus contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, que ya sea de cualquier nacionalidad, también incluye en 2 apartados a personas migrantes. En este caso, es importante señalar 2 cosas. Una es que para quienes quieran trabajar, tienen que tener el permiso de residencia en vigor, salvo se permite se prorroga, salvo las personas que si su permiso caducó o caduca desde el 14 de marzo al 30 de junio, se prorroga ese permiso. Pero técnicamente no es una regularización de las personas, sino se está contratando a personas que sí tienen el permiso, pero que en este periodo no han podido renovarlos porque los plazos están suspendidos. Y también, bueno, lo escandaloso que era con relación a lo que comentaba la compa de los menores extutelados entre 18 y 21 años que también tienen que tener el permiso de residencia en vigor, podían acceder a estas medidas que son temporales, también eso es importante decirlo, no es que luego se regulariza la situación, sino que son temporales y que flexibilizan las condiciones de acceso al empleo. Y por último, para no alargarme más, también decir que la normativa considera que quienes van a ser los encargados de dar los medios de prevención adecuada para estos trabajadores y trabajadoras van a ser los empresarios, ¿no? O sea, la cuestión sanitaria es responsabilidad de los empresarios, que sabemos que muchos no les interesa la cuestión la salud de los y las trabajadoras, ¿no? Y aquí también decir que hay un sesgo de clase muy grande, ¿no? Entre el personal sanitario, el personal médico, el reconocimiento y también estas personas que tienen que cubrir otras necesidades que son como las del campo, que no van a tener el mismo reconocimiento, ¿no?
Claro, además, o sea, muy de acuerdo con lo que vienen comentando mis compañeras, es que también hay una narrativa, ¿no?, por parte de los medios de comunicación, que también deja una diferencia muy clara, ¿no?, porque las personas a las que se pretende regularizar, ¿no?, entre comillas, porque ya vimos que está sujeta como a diferentes situaciones particulares y que no es bien una regularización, es que dentro del ámbito sanitario se nombra como extranjeros, con personas extranjeras, Y dentro del ámbito de la agricultura se nombran como inmigrantes, ¿no? Que dentro de, como del imaginario general, por decirlo de alguna manera, la palabra extranjero o extranjera tiene una connotación menos peyorativa y de cierta manera como más aceptable y menos susceptible de ser señalada, en el sentido de que son personas que se incorporan al equipo sanitario que van a trabajar en esa área, mientras que el área de la agricultura siempre ha sido como bastante más denigrada, ¿no? Y aún más si son personas migrantes las que trabajan, ¿no? Nada más como ese apunte final y en relación a lo que mis compañeras comentaban. Y ahora, pues pasamos a escuchar, ¿no? Testimonios y experiencias de dos colectivos que se están organizando también para dar respuesta y hacen demandas muy concretas, ¿no? En relación a esta situación particular de la regularización, de el acceso a la sanidad, que se garantice la vivienda, entre otras cosas, pero que lo hablen ellas y pasamos con el colectivo de mujeres migradas racializadas de Euskal Herria y en un segundo momento hablarán las compas de tejido comunitario desde los márgenes en Valencia.
Hola, buenas tardes compañeras y compañeros, a todas las personas que están acompañándonos hoy. Gracias por este espacio. Mi nombre es Susana y estamos aquí con dos compañeras más, Mabel y Fernanda, que somos parte de la red de mujeres migradas y racializadas de Euskal Herria. Y la verdad es que la realidad en estos últimos dos meses ha dado un vuelco increíble, ¿no? Que a todos nos dejó con muchas preguntas preocupantes y pocas respuestas. Y entonces desde la red no hemos querido quedarnos indiferentes, ¿no? A dar nuestra voz frente a lo que estamos viviendo y cómo estamos viendo este presente, pero también intuyendo el futuro que se nos viene encima. Aunque no podemos vernos, abrazarnos, besarnos y sentirnos como nos gusta hacerlo siempre, nos anima mucho al menos escucharnos, ¿no? Chicas, a ver, lo que se está viviendo nos está afectando a todas las personas, a toda la gente, de una forma y otra. Pero ¿cómo lo estamos viviendo nosotras? ¿Qué dices, Fer?
La verdad es que lo que provoca la situación actual es una sensación de desconcierto, de irrealidad, de ansiedad y de deseo que todo vaya normalizándose. Pero también, pues, pienso que esa normalidad que vivíamos antes de la pandemia, pues cuando sos una mujer migrante y racializada varía muy poco con lo que vivimos ahora, salvo pues la amenaza de una infección, porque las persecuciones, la amenaza a las exclusiones siempre han estado presentes para nosotras. El abuso policial que ahora mismo se vive de manera más acentuada, antes también lo vivíamos y no queremos imaginarnos cómo será si esto se instaura en las sociedades actuales. Y pues como dice nuestra compa del feminismo comunitario, la Adriana, ¿será que acaso el virus se mata con bala o con porras o con pistola? Pero además de todo eso, para nosotras, las personas migradas y racializadas, nos es muy difícil de comprender la mentalidad política europea, que cómo es posible que a las personas adultas mayores se les deje morir con criterios que llaman de valor social, o sea, ¿qué es el valor social? Pero ¿cómo reacciona el gobierno? Pues no nos apoya con nada, salvo a las trabajadoras con contrato, ¿no? Como si no supieran que cerca del 50% del trabajo de cuidado se realiza en negro, y no porque se quiera, sino porque pues nos imponen una maldita ley de extranjería que pone en cuestión nuestro derecho a la vida.
Sin embargo, no, la gente no sabe que hay muchos colectivos de personas migrantes y racializadas que han empezado a hacer un trabajo, ¿no?, en forma de campaña, se han elaborado manifiestos, se han hecho escritos de diversas índoles, ¿no? Y nosotras, como Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria, junto al Movimiento Antirracista de Euskal Herria, del cual somos parte, hemos elaborado también un manifiesto donde tenemos unos puntos que hemos desarrollado, ¿no? No sé, Mabel, si nos echas un cable explicando un poco en qué consiste este manifiesto, esta campaña en la que nos vemos involucradas. Cuéntanos, Mabel, porfa.
Gracias, Su, por tu comunicación y también por ese abrazo virtual que nos transmites y que estamos también tratando de replicarlo dentro de la Red de Mujeres. Comentarte que apenas iniciada la pandemia, colectivos como la Red de Mujeres, también en el marco del movimiento antirracista de Euskal Herria, sacamos un manifiesto advirtiendo una serie de temas que podrían afectar tremendamente la situación de las personas migradas y racializadas dentro del territorio español. Este documento tiene más de 100 adhesiones y ha sido compartido y ha sido recibido por instancias políticas del País Vasco y esperamos también tenga una repercusión a nivel nacional. Este documento considera 6 puntos bastante importantes y necesarios en los que las acciones y las políticas que se lleven o se estén llevando a cabo dentro del estado de alarma y lo que venga después deba considerar, ¿no? Lo primero que estábamos exigiendo es la regularización de las personas inmigradas, dado que sin, por ejemplo, ese reconocimiento a la residencia, por ejemplo, sobre el territorio español, consideramos que las personas que están en esta situación irregular no pueden acceder en igual de condiciones a servicios tan básicos, por ejemplo, como el de la sanidad, urgente en estos momentos, o el de la vivienda, ¿no? Entonces, consideramos importante tenerlo en cuenta y como un primer paso, por ejemplo, que pueda ser garantizado en estos momentos, ¿no? Y sabiendo también que no es la primera crisis que nos está agobiando, ¿no?, sino que van a venir más y sobre todo quizás desde el ala más frágil, ¿no?, que es el tema de la salud. Lo otro que estábamos pidiendo con suma urgencia es también el cese de las acciones coercitivas y racistas por parte de la policía o a nivel de instancias institucionales, ¿no? Sobre todo estas acciones racistas que hay en barrios habitados por personas migradas y racializadas. Durante ese estado de alarma nos han dolido imágenes que han circulado por redes sociales en las que hermanos, hermanas, migradas racializadas eran agredidos no solo verbalmente sino físicamente por parte, por ejemplo, de la policía del País Vasco, ¿no? En concreto, el barrio de San Francisco, por ejemplo, apenas empezado el estado de alarma lleva sitiado, ¿no?, como si estuviésemos en una situación bélica, ¿no?, como si hubiese mucha necesidad de hacer imponer esa fuerza en un barrio que básicamente es habitado por personas migradas y racializadas y personas que también están en situación de mucho riesgo, como personas que se dedican al trabajo sexual o personas en situación de dependencia, ¿no? Entonces, nos pareció importante poner el grito de alarma, sobre todo de denuncia de estas cosas que vienen ocurriendo, ¿no? A diario sabemos de noticias de hermanos y hermanas que con solo ir a comprar algo de comida a la esquina de sus barrios, tienen que ser intercedidos por la policía, por ejemplo, y tener que mostrar el ticket, y muchas veces cuando no pueden demostrar la compra, porque obviamente están solo yendo, por ejemplo, se ganan una multa, ¿no? Entonces nos parece injusto ese tipo de situaciones. Otra situación que poníamos en alerta es el estado de precariedad económica en la que nos encontramos muchas de las personas migradas y racializadas en esta situación, por lo que exigíamos una renta básica de urgencia, ¿no?, dirigida a personas que trabajamos en los cuidados, a quienes vivimos en la venta de mercadillos, o somos ambulante, o por ejemplo estamos en situación de calle, o simplemente estamos sin empleo, ¿no? Esto tiene que ver mucho con una situación que ya veníamos arrastrando de mucho tiempo atrás, que tiene que ver con nuestra precariedad y nuestra vulnerabilidad a derechos tan básicos como, por ejemplo, el empleo, ¿no? Y ligado con esta exigencia de renta básica, también la exigíamos la condonación de los alquileres y los servicios básicos, ¿no? El tema económico es algo que estamos evaluando, no solo está agudizado, digamos, es un problema bastante importante nosotras en estos momentos, sino también después de de que pase esta emergencia sanitaria, consideramos de a quienes va a golpear aún más, va a ser a personas de nuestra condición, por lo que una renta básica ayudaría, por ejemplo, a superar o por lo menos mantenernos, ¿no?, económicamente en estos momentos. Entre otras cosas, el manifiesto también exigía la liberación de las personas encerradas en las CIES, o exigía también la disposición de albergues y pisos vacíos de propiedad, por ejemplo, de los bancos, para personas que simplemente estaban en situación de calle o se habían quedado sin casa o pueden quedarse incluso sin casa en medio de esa crisis sanitaria que, como repito, es también y va a ser sobre todo también una crisis económica para nosotros. Estos son algunos de los puntos que exigíamos y en los que también nosotras estamos oyendo mucho, ¿no?, sobre que hay una crisis de cuidados, que hay una situación bastante delicada en la que, por ejemplo, las políticas o las acciones de los gobiernos y las instancias gubernamentales no están tomando en cuenta, ¿no?, que es el tema de los cuidados. Pero también internamente nos preguntábamos, ¿quiénes estamos asumiendo este trabajo de los cuidados? ¿Quiénes estamos sosteniendo, por ejemplo, los trabajos no remunerados una vez más o remunerados precariamente? Somos muchas veces las personas migradas y racializadas, ¿no? Y esto al darnos cuenta nos duele porque somos personas que estamos en primer frente, por ejemplo, en estos momentos atendiendo a las personas mayores, estamos trabajando en residencias o incluso también ahora estamos viendo que muchas que no encontrábamos trabajo, no teníamos opción laboral, tenemos mucha oportunidad laboral en estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que son de aquí tienen el privilegio, por ejemplo, de darse de baja y no ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? O rechazar un empleo. Y nosotras, por ejemplo, muchas veces por la necesidad económica estamos yendo a tomar esos puestos, ¿no? Esos puestos que no solo implica, bueno, trabajar muchas veces precariamente o en no igualdad de condiciones, como digo, sino también que significa poner el cuerpo, poner el rostro a una crisis, en este caso, por ejemplo, sanitaria, ¿no? Que vulnera o expone este derecho tan, tan básico que es el derecho, por ejemplo, a la salud, ¿no? Entonces, creo que esto lo dejo como reflexión y creo que el movimiento migrado y racializado tiene mucho que construir desde esa crítica que hacemos a cómo funciona el sistema, los sistemas de los países occidentales, ¿no? Pero también, por ejemplo, a cómo también debemos de fortalecernos políticamente para exigir no solo ser una voz pasiva, que otros hablen por nosotros, sino también ser una voz activa.
Comunitario desde los márgenes, somos diferentes organizaciones feministas y antirracistas, formadas por compañeras migrantes de Abya, compañeras de estos territorios que también viven el racismo de Estado y compañeras que vienen de la lucha obrera y de la lucha de los barrios. Antes del estado de emergencia ya caminábamos juntas y teníamos una alianza política, pero a raíz de toda esa grave situación es cuando decidimos reflexionar y pensar estrategias para sobrellevar esta crisis. Las organizaciones que formamos parte somos Dunas y Pro, Marea Verde de Valencia, Nómadas, Crearte Educación Comunitaria y Feminismo Comunitario Antirracista Anticolonial. Estamos radicadas en Valencia, Cartagena, Madrid y Barcelona. Nuestra apuesta es seguir tejiendo alianzas entre organizaciones de base y seguir apostando por la lucha comunitaria, la lucha organizada, la lucha política y la construcción de puentes entre las organizaciones de nuestros territorios.
Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia.
Caja de resistencia del tejido comunitario desde los márgenes. Abrazamos la organización y la lucha comunitaria contra el sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Somos un tejido de organizaciones feministas, migrantes, racializadas y aliadas. Juntas hemos decidido hacer frente a la emergencia desarrollada en torno al coronavirus y sus consecuencias para muchas de nuestras comunidades migrantes y especialmente para nuestros territorios de origen.
La mayoría de las y los migrantes hemos sido expulsadas de nuestros países de origen por el sistema patriarcal, capitalista y por políticas imperialistas, colonialistas y el extractivismo permanente de los países del norte global. Todo esto bajo el respaldo, acuerdos y complicidades de muchos gobiernos de nuestros propios territorios que empobrecen y violentan a nuestros pueblos.
Actualmente, en estos territorios, aparte de enfrentarnos a esta epidemia, nos seguimos enfrentando al racismo, a la violación de derechos, a la violencia sistemática de la ley de extranjería y a la precariedad y explotación laboral. Y muchas compañeras no tienen el privilegio de poder quedarse en la casa tranquilamente. En estos territorios se ha ido desmantelando lo público y se han violentado constantemente los derechos humanos, sociales, laborales y políticos, destrozando cada vez más las alternativas de vida digna.
Una de las estrategias para enfrentar este duro contexto es activar una caja de resistencia. Con lo recaudado podemos apoyar a nuestras comunidades migrantes y acompañar a distintas organizaciones de nuestros países de origen, con las que caminamos y estamos articuladas para hacer frente a esta crisis. Para colaborar, la cuenta está a nombre de Nómadas, Oficina de Migración y Atención a la Diversidad. El número que necesitan es ES 58149100012 43 000110847. Es muy importante poner en concepto donación, tejido comunitario.
Abrazamos la solidaridad y la lucha por la vida digna.
Bueno, ya hemos escuchado a nuestras compañeras de Euskal Herria y de Valencia con sus testimonios y explicándonos cómo se están organizando, que son francamente inspiradoras y que seguimos ahí todas en la lucha, viendo cómo seguir organizando y tejiendo. Está la caja de resistencia que podemos apoyar, quienes podamos apoyar económicamente. Y bueno, comentar que continúan en la denuncia del racismo social, estructural e institucional.
Y en esa misma línea de las compañeras del resto del Estado, también desde aquí, desde Barcelona y desde Cataluña y desde distintos puntos también se está tratando de llevar adelante una campaña por una regularización amplia y sin condicionamientos. Excluyentes, como se ha visto hasta ahora, que significa, por ejemplo, para tener papeles, un contrato de un año firmado, ¿no? Que no lo tienen ni los locales. O un arraigo por un tiempo determinado. O sea, estamos intentando que los derechos sean amplios y sobre todo en un estado de alarma en donde nos hemos dado cuenta que un virus que no tiene fronteras puede llegar a cualquiera de nosotras y afectarnos por igual a personas racializadas como a euroblancas, pues entendemos que tenemos la misma capacidad para exigir los derechos que venimos peleando no desde ahora, sino desde hace muchísimos años contra la ley de extranjería. Seguimos luchando, organizadas, esperemos que esta campaña llegue a buen puerto y también entender que no vamos a ceder a la hipocresía de una regularización, como decíamos, para unos pocos o en realidad una solución temporal para las personas que necesitan trabajo. Esto marca que no vamos a volver a una normalidad que significa racismo institucional. Vamos a hacer las que luchemos contra esa normalidad a la que nos habíamos acostumbrado.
Sí, y lo interesante de este proceso que se está dando de intentar converger en un manifiesto o en una denuncia común es que los colectivos que ya venían trabajando, los colectivos migrantes, venían trabajando desde hace tiempo en la denuncia de distintas cosas, ¿no? De la ley de extranjería, del racismo institucional, o sea que no es algo nuevo que surge, sino que nuevamente, como en otras ocasiones ya ha pasado, convergemos para debatir políticamente, y ahí se ve también que no siempre tenemos las mismas miradas ni las mismas estrategias, sino que es un debate, en encuentros y desencuentros de distintas perspectivas, ¿no? Porque algunas veces se piensa que ya por el hecho de ser migras vamos a pensar todas iguales, y cuando intentamos ponernos de acuerdo vemos que tenemos distintas miradas y distintos puntos de vista y distintas estrategias y posicionamientos, ¿no? Y también que esta idea de hacer algo a nivel de todo el reino viene de que de distintos colectivos también ya han ido sacando manifiestos y exigiendo esta regularización sin condiciones, en el sentido que no sea instrumental, ¿no? Porque lo que hemos visto con este decreto y con estas medidas es que se instrumentaliza nuevamente la vida de las personas migrantes en una situación de total emergencia, que como es la actual, ¿no? Entonces es como nuevamente, como ya lo señala la ley de extranjería y lo expresa, lo que interesa es el mercado y no las personas, ¿no? No las personas que estamos viviendo aquí hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, para denunciar el racismo, también queremos denunciar la persecución que por parte de la Guardia Urbana y de distintas fuerzas de seguridad se da hacia esas redes de apoyo mutuo, de esas redes de solidaridad, que por ejemplo ayer fue multada una compañera de la red de cuidados antirracistas cuando iba a repartir comida, ¿no? Con criterios sumamente arbitrarios, ¿no? Porque el guardia urbana que la detuvo en el coche consideraba que no era cierto que ella decía, aunque lo que decía, aunque mostrara el certificado y aunque siguiera todas estas instrucciones que se han dado desde las administraciones que se deben cumplir, ¿no? Entonces, denunciar eso es una expresión más de racismo, porque sabemos que a otras compañeras no les pasa lo mismo, ¿no? O sea, como ahí está el eje racial atravesado, ¿no? De manera muy evidente en las actuaciones policiales. Y también aprovechar para mandarle un fuerte y grande abrazo a las compas que nos han mandado sus audios, a decirles que tenemos muchas ganas de verlas, de abrazarlas, y que pronto volveremos a tramar cosas en vivo y en directo.
Bueno, y hablando de esos audios que nos mandaron nuestras queridas compañeras, pasamos a la sección del contestador para escuchar qué nos cuentan y qué nos comparten.
Llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Yo me quedo en casa. ¿En casa? ¿Pero qué significa eso? Después de unos 20 y pico días de confinamiento, me atrevo a decir. Casa no es una carta con fecha de lanzamiento. Casa no es la nueva frontera cada vez más estrecha. Casa no es el miedo a la amenaza de fuera. Casa no es el cuerpo en cautiverio. Casa no es ese lejano lugar donde tu dolor no me toca, donde tu muerte no me toca, donde tu cuerpo no me toca. Casa no es la monotonía de mantenerse a salvo de la vida. Casa no es un cansancio que no se cansa, un hambre que no sabe, un sol que no despierta ni una noche que no duerme. Casa no es un puñado de unos y ceros atrapados dentro de una pantalla. Casa no es un encierro frente a otro cual reflejo infinito de una soledad frente a otra, cada vez más profunda, cada vez más distante. Casa, desde luego, no es la desolación. Acá la casa está llena. Casa es la llamada telefónica de ayer. Casa es la bolsa de verduras que nos trajeron a pesar de las multas. Casa son las risas de las vecinas. Casa es la caléndula pidiendo más sol, el geranio nuevo tiesto y el aguacate haciéndose esperar. Casa es la higuera, la ruda, el romero, el ciruelo, el azar, la parietaria y los huertos de las amigas. Casa es el gallo que canta a todas horas, la vecina que llama al gatito y la otra que llama al perrito. Casa son bailes, canciones y gestos para cada momento del día. Casa es tocar el piano con tu sobrino a 9,000 kilómetros de distancia. Casa es resolver el mundo en un sofá y unos 8 millones de pitis. Casa es el vermut al sol, aunque no haya sol ni vermut. Casa son las amigas que echo de menos y me visitan en sueños. Casa es cada mensaje, audio o correo que dice «estamos juntas en esto». Casa es la habitación, sofá o rinconcito ofrecido pa' cuando falte, que faltará. Casa es querer huir y quedarse. Casa es susurrarle «te quiero» a la casa en secreto. Casa es pasar todo el día encerrada en casa y a la noche alegrarte de poder volver a casa. Casa es preocuparte cuando llueve por la que no vuelve y sobre todo por la que no tiene a dónde volver. Casa es sentarnos alrededor de la radio para escuchar a las del otro barrio, a las de la otra casa. Casa son los botes, peticiones, llamadas y gestiones para ir ampliando la casa. Casa son los cubrebocas de Top Manta, las abogadas aliadas y los 20 grupos solidarios de WhatsApp. Casa son un montón de tutoriales, poemas, videos de risa, memes, debates, canciones y demás publicaciones en las redes, nerviosas y desesperadas, intentando entrar en casa. Casa son detalles, latidos, temperaturas, ritmos secretos, códigos, acertijos, locuras y cambios que los algoritmos de la Big Data nunca podrán descifrar. Casa es, mi casa es tu casa, y andar como Pedro por su casa. Y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero casa cerrada, casa arruinada, y la ropa sucia se lava en casa, y barrer pa' casa. Y casa chica, infierno grande, pero lumbre de casa calienta y no abraza. Y cada casa es un mundo. Sí, cada casa es un mundo. Y entonces... entonces volver a imaginar una casa donde quepan muchas casas. Y no hablo de la fantasía de los especuladores inmobiliarios. Hablo de echar ladrillo para agrandar la casa y que esta vez quepamos todas. Hablo del giro cuántico de entrar a las que siempre quedaron fuera y sacar a las que estaban encerradas. Hablo del terreno de lo privado donde no manda el Estado ni el mercado. Y que ese terreno crezca y se reproduzca y se roce con otros terrenos. Hablo de aprender a salir pa' dentro y entrar pa' fuera, y a dibujar cartografías donde la estrella de los vientos no sepa ciencia cierta a dónde apunta. Puede que al sur, puede que al Ecuador, puede que apunte a los culpables de tantos siglos de estar tan norteada. Hablo de retorcer y retorcer y retorcer esa pesadilla distópica que dicta que en el principio y al final de todo fue la frontera, y la frontera era Dios. Pues ni frontera ni frontero, y sepa que este hogar no es católico y aquí no aceptamos propaganda barata de fascistas trasnochados. Que esta casa solo tiene puertas y ventanas y grietas, goteras, humedades, ratas y paredes que se caen a cachos. Pero fronteras no. Y ya se va notando de antemano que la casa no es la perfección misma. Que lo sabemos bien todas estos días. Pero bueno, de momento... acá somos las que se quedan, en casa, preparando una comida rica y una cama calentita para que en medio de la catástrofe y el estrepitoso derrumbe haya un hogar, muchos hogares, donde podamos volver.
Hola, mi nombre es Sara y soy componente de BeatLounge. Somos un colectivo que acompañamos a chavales migrantes en la ciudad de Barcelona, tanto a chavales que han estado que están tutelados, como chavales que han cumplido la mayoría de edad. Tenemos un local chiquitito en el barrio del Born y un día a la semana, una tarde a la semana, abrimos para que los chavales puedan pasar por allí y que sea un espacio donde ellos también puedan decidir qué hacer y cómo usar aquel espacio, además de asesoría jurídica. Debido a la situación que estamos viviendo, hemos pensado en poner en marcha una campaña de recogida de alimentos para nuestros chavales que, bueno, pues que actualmente la vida se les está complicando todavía más, y hay muchos de ellos que simplemente el hecho de comer pues está resultando difícil. Así que pedimos ayuda a todo aquel y aquella que nos esté escuchando para poder poner en marcha la campaña y poder por lo menos una vez a la semana hacerles llegar a estos chavales una compra que les dé para la semana siguiente, que podamos volver a llevarles algo de comida. Los ingresos los estamos pidiendo en un número de cuenta, y agradeceros mucho a los que participéis, a las que decidáis difundir esta información, y eso, muchas gracias.
Y el número de cuenta donde pueden hacer su aportación económica es ES62-2100-0648-3201-0117-1122. Lo repito de nuevo, ES62-2100-0648-3201-0117-1122.
Buenas, compas. Quería aprovechar este espacio para hacer una denuncia respecto a lo que está pasando en la frontera entre Chile y Bolivia. Ahora mismo hay alrededor de 200 hermanas y hermanos bolivianos que son migrantes en Chile, pero fueron repatriados por perder su empleo durante el COVID-19. Y ahora mismo están en un campamento que pusieron los militares en la localidad de Písiga. Están bajo condiciones graves de insalubridad, un racionamiento de alimentos muy miserable. Pusieron a más de 10 personas en tiendas de 3x3 metros. No les proporcionaron ni mascarillas ni guantes. Solo hay 6 baños para todas las personas y poco material para abrigarse de temperaturas que llegan a menos 4 grados. Hay niños, hay mujeres embarazadas, una de ellas incluso a punto de sufrir un aborto. Y los militares les dijeron que si seguían quejándose de estas condiciones, podían apresarlas por no respetar a la autoridad. Lo más grave es que mientras esto sucede, este gobierno de facto que tenemos en Bolivia aceptó que viniera un avión de Santiago de Chile con 35 compatriotas e hizo que por decreto pudieran entrar a su país. Claro, aquí se están acentuando mucho las diferencias de clase, los privilegios, y no se está velando por la gente más vulnerable, ¿no?, que es lo último que les importa. Lógicamente se han caldeado los ánimos en el campamento, se han dado enfrentamientos con las fuerzas militares, porque esta gente quiere ser escuchada, ¿no? O sea, está cansada de vivir en esa situación, porque no lo han buscado ni lo merecen, ¿no? Es bastante terrible que la respuesta solo sea la represión, y ahora han usado como todas las herramientas mediáticas para decir que la gente que está en frontera son salvajes, son violentos y son militantes del movimiento al socialismo, o sea que sería Evo Morales el que les está impulsando a rebelarse. Esto es muy grave en un país que acaba de sufrir un golpe de Estado hace muy poco, acentúa toda esta ideología racista y clasista. Y se está normalizando que se justifique la represión por pertenecer a uno u otro partido político, cuando en realidad la gente que está ahí en frontera en ningún momento se ha alineado en ninguna fuerza política y están actuando por buscar una justicia social, ¿no?, que finalmente es lo que los ha llevado a enfrentar a las Fuerzas Armadas. Nada, quería hacer eco de esta noticia porque creo que hay realidades donde el COVID-19 es solo la punta del iceberg de conflictos mucho más profundos, y que lastimosamente en Latinoamérica están en manos de pequeños dictadorcillos. Bueno, muchas gracias.
primera luna llena de la primavera.
Alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando gente.
Primera luna llena de la primavera. ¿Os suena algo?
Días de soles, de lluvias, contra viento y marea, jodidos pero contentos.
Noches de silencio, en calma, de cielos limpios y estrellados. También de ronquidos, guitarras y cánticos al calor del hogar.
Sopas de ajo, torrijas, empanadas, bota de vino, flor y espada.
Caminos que nos unen, conversaciones que fluyen, cuidados que nos arrullan, la loba que aúlla y nosotras con ella.
Por la ribera, por Salamanca, por Cataluña, a través de las ondas, por donde sea.
Ritmo lento, paso a paso, legua a legua, día a día. Apoyo mutuo, esfuerzo, búsqueda de las necesidades auténticas.
Andando nos oxigenamos, y con este parón tal vez se oxigene el mundo.
Primera luna llena de la primavera. Vuela, runcamina.
Pues eso, que hay muchas formas de caminar, pero mejor con vosotras.
Desde la Ribera del Duero, os queremos, compañeras. Hasta pronto.
Cuídate.
Hola, gentecillas confinadas. Os mando este mensaje desde algún lugar perdido de la montaña del suroccidente asturiano, desde la huerta disidente que no cesa. Y quería comentaros así rápido que este año, un año más, Hacienda ha abierto la campaña de la declaración de la renta, porque los impuestos no entienden de confinamientos. Y entonces un año más se abre la campaña de objeción fiscal a gastos militares. Así que toda persona que quiera, tenga o obligación o lo que sea de hacer la declaración de la renta, puede objetar a gastos militares como acción de desobediencia civil, más aún en estos tiempos de ultramilitarización y apología del ejército. Entonces podéis consultar cómo hacerlo en la web del grupo tortuga.com y otros blogs, pero bueno, este es de referencia y podéis donar parte de esos impuestos, intentar desviarlos a un proyecto de fin social en el que creamos y que tenga fines antimilitaristas, contra las fronteras y contra... Y bueno, de apoyo, bueno, todas estas iniciativas incluso que están surgiendo de apoyo mutuo que comentáis en los programas, pues así, una forma de desobediencia civil que se puede hacer desde casa y sencilla, no nos olvidemos de protestar ante el ejército. Un abrazo muy fuerte desde algún lugar perdido del suroccidente asturiano.
Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la mar de los caminos, el arriero va, el arriero va, y pelo su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la trompa por esos cerros, el arriero va. Se van por la misma senda, las perras y las vaquitas se van por la misma senda. Apenas un beso, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas.
Bueno, queridas radioescuchas, muchas gracias por haber seguido el programa hasta aquí, por seguir sintonizándonos en las ondas, nuestro lugar favorito de encuentro de momento, y esperamos que nos sigan escuchando el lunes y el resto de días que nos quedan de la cuarentena. Esperamos que estén bien, que su gente querida esté bien, y esperamos encontrarnos pronto.
Bueno, un saludo para todas las radioescuchas, como le gusta decir a la compañera, y a todas las compañeras que nos siguen, que a lo mejor no nos escuchan en directo, pero que después se guardan los programas, porque lo sé, y lo van escuchando a lo largo del día. Seguimos luchando contra el racismo institucional y contra toda la hipocresía de este gobierno que nos está dejando o queriendo dejar afuera a muchas personas de lo que es una vida digna y que nos la merecemos todas. Un abrazo muy fuerte para todas, las extrañamos un montón, los besos y los abrazos de todas las amigas, así que este es un buen lugar para encontrarnos.
Gracias a las técnicas y a todas las que nos ayudan también a que esto salga. Buen fin de semana y acordarse que la ley de extranjería no nos quita la alegría.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Atrás.